8:05 de una mañana fresca y lluviosa en Montevideo. Bueno, preámbulo, por lo menos así dijo nuestro especialista Mauricio, de una primavera que va a ser calurosa y que empieza a las 5 de la tarde. A comienzo de semana habíamos hablado con el ministro de Transporte, Víctor Rossi, acerca de las negociaciones con UPM. Y bueno, él nos confirmó que esta semana iba a ser importante en las negociaciones, que el presidente Tabaré Vázquez quiere apurar el paso, que va a convocar en poco tiempo, va a estar pronta el llamado a licitación para el tren. Bueno, para hablar más allá de lo de UPM, del desarrollo de la industria forestal, de la importancia de estas plantas aquí en Uruguay, estamos con Carlos Faropa, presidente de la Sociedad de Productores Forestales, ingeniero agrónomo, que además fue durante un buen tiempo asesor estratégico de Bodnia en sus comienzos, ha realizado estudios de especialización en Perú, Italia, Finlandia y Suecia. Bueno, un especialista a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
Buen día, en el día de la primavera.
En
que todo empieza a florecer, ¿no?
Ingeniero, en primer lugar, ¿qué es la Sociedad de Productores Forestales? ¿Nos podría explicar eso?
La Sociedad de Productores Forestales fue creada por visionarios mucho antes de la ley forestal, en el año 59. En paralelo ya había movimientos forestales en el país, o sea, ideas. Teníamos los primeros también visionarios ingenieros que trataban de legislar una ley que veían como muy positiva al país, apoyados por los conceptos de FAO de los años 60. Entonces, es una ley que la primera ley que sale en el 68 y ahí se forma la dirección forestal en el 64, todos son movimientos en privado y en paralelo que iban, y en público, perdón, en lo público, que iban juntos. Entonces, se iba formando la primera ley, se iba formando la dirección forestal, las autoridades y la planificación. Por otro lado, aparecía la carrera forestal en la Facultad de Agronomía y se formaba la Sociedad de Productores Forestales. La Sociedad de Productores Forestales hoy tiene una directiva que está representado la mayoría de los socios, de los productores forestales, grandes y pequeños. Tenemos más o menos el 90% de las áreas del país forestal asociadas y bajo eso tenemos todos los esquemas de certificación que la Sociedad de Productores patrocina, más los otros que también. O sea, el sector forestal es un sector altamente certificado, con distintos sistemas de cadenas de custodia, cadenas verdes, sellos verdes, y que eso hace a la promoción del sector hacia el exterior. Es un sector de exportación, por lo tanto tenemos que mirar las señales siempre que nos indican los mercados del exterior.
¿Cuál es hoy, ingeniero, el área forestada del Uruguay, el total del área forestada?
Estamos en el orden del área ocupada entre bosques y áreas que quedan, porque cuando uno planta un bosque no es totalmente el campo completo, sino que es un 65%. Estamos superando ya el 1 millón de hectáreas, ¿sí? De unas tierras de aptitud forestal, según la ley, del orden de los 3.700.000. O sea, que estamos ocupando menos de lo que estaba, de lo que está previsto en la ley, digamos.
¿Hay espacio para seguir creciendo en el sector todavía?
Todavía habría espacio. No todos los campos son ocupables tampoco, pero sí, hay espacio para crecer.
Sobre ese tema hay muchas cosas, entre otros cuestionamientos sobre el medio ambiente que podemos hablar. Pero la primera pregunta que uno se hace es si es suficiente materia prima para una tercera planta. Es decir, si hay suficiente materia prima para tres plantas de estas dimensiones como las que habría en Uruguay, dos ya están funcionando, ¿no?
Sí, ahí manejamos mucho los conceptos de inventarios nacionales e inventarios de las empresas también. O sea, los inventarios son cuánta madera y qué calidad de madera hay en cada parcela de madera y eso se hace a nivel nacional. Hoy tenemos muchos sistemas para poder evaluar rápidamente, además eso con sistemas aéreos de fotografía o de sistemas LIDAR, láser, que nos dan información correcta. Digamos que vamos a estar un poco ajustados de carga en el futuro, o sea, ajustados en la oferta. Y
¿De carga se refiere?
De carga me refiero, perdón, de ajustados en la cantidad de madera que vamos a poder tener en los principios, pero como el área se está expandiendo y las empresas siguen haciendo sus acuerdos, vamos a llegar razonablemente bien, porque vemos los tiempos, hay que ver bien los tiempos de cuándo viene una planta esta. Si bien es la planta más grande, también hoy tenemos algo de madera excedente, ya estamos acumulando excedentes de madera.
Por lo cual usted diría que habría materia prima suficiente para alimentar a esta planta carcera.
Sí, o sea, lo que va a haber es la continuidad de lo que está sucediendo hoy. Todos los años estamos plantando y replantando las áreas, o sea, lo que ya está se replanta con mejor calidad y vamos, entonces es como agregar más productividad a la misma área de suelo que está ocupada. Por otro lado, se expande todos los años un 2, un 3% del área con nuevas áreas forestales, básicamente en acuerdos con productores.
Uh-huh. Ingeniero, ¿y quiénes son, habrá de todo, ¿no? Pero mayoritariamente, ¿quiénes son los dueños de las áreas forestadas hoy en el Uruguay?
Bueno, tenemos, si bien están las más conocidas, como pueden ser empresas como UPM, Montes del Plata, lo que, bueno, ahora cambió de nombre, pero era Weyerhaeuser, una empresa americana, grandes tenedores. Hay muchos fondos de inversión, fondos de pensiones del exterior que invierten en largo plazo, tanto en pinos como en eucaliptos. Y lo que miran es el buen sistema que es el sector forestal, que da plazos a un sistema luego de repago para esas rentas jubilatorias. Entonces hay sistemas y fondos de inversión en el país que tienen esas características, o sea, o empresas de seguros o empresas de retiro de pensionados, estaban los fondos de Harvard, estaban los fondos de fondos de bomberos de Chicago, hay distintos. El modelo igual no es novedoso. La caja bancaria, la caja notarial, la caja de profesionales tienen sus reservas forestales.
También tienen, pero digamos que está bastante extranjerizado.
Sí, hay una parte del sector, sí, todavía hay un buen porcentaje, además hay empresas uruguayas muy, muy buenas, ¿no? Pero de capitales uruguayos, de familias uruguayas que han invertido mucho. Y sí, hay capital extranjero fuerte, es lo que le dio, digamos, si bien el desarrollo inicial forestal en los principios de los 90 fue con mucho capital nacional, después sí hubo cambio de mano cuando empezaron a aparecer estos grandes emprendimientos industriales, que realmente requieren, son muy exigentes en capital, en tecnología, y además hay que asegurarse las cadenas de venta al exterior. O sea, el mercado mundial es complejo y hay que ir colocando esos productos. Estas empresas, sobre todo las de celulosa, están integradas con unas redes grandes de industrias propias distribuidas por todo el globo terráqueo. Entonces aseguran que el precio sea bueno, aseguran que la materia prima o el producto que estén elaborando salga sin problemas.
Nosotros habíamos titulado su entrevista en la publicidad un poco como, entre otras cosas, costos y beneficios de esta industria. Uh-huh. Usted estuvo muy ligado a Bondi, sobre todo en los comienzos, aquellos conflictivos. Tremendo. Si tuviera que
visto hacer... en el pasado fueron buenas épocas.
¿Eh?
Visto con la perspectiva del pasado al presente, son buenas épocas.
¿Por qué buenas épocas?
Porque fue un desafío. El Uruguay creció mucho en ese momento. El Uruguay estaba en plena crisis del 2002. Yo recuerdo mis conversaciones en ese momento con el presidente Valle, que tenía que guardar absoluto secreto porque íbamos avanzando, pero en una forma muy confidencial, inicialmente, ¿no?
En las negociaciones
con los finlandeses. Las primeras negociaciones, ¿no? Uh-huh. Porque el proceso está ligado con la casa matriz y que no se divulgue una información, porque como cotizan en bolsa las empresas, claro, tiene que haber una confidencialidad mínima de esos casos. Y bueno, y todo ese desarrollo, y salir de la crisis, traer una inversión de en aquella época eran cerca de 1.500 millones de dólares, equivalente hoy puede ser el doble, cambiaba el esquema del país y yo creo que fue uno de los motivadores de mucha más inversión que por encima de las buenas cosas que hizo esa administración y la siguiente cuidando el investment grade, consiguiendo las cuentas públicas que funcionaran, ese fue el primer remolcador de inversiones grandes. O sea, vino eso y fue como una buena publicidad internacional.
Y ahora seguimos con eso. Pero sí. ¿Temieron, usted habla de unas conversaciones reservadas con el presidente Valle, temieron en algún momento que el cambio de gobierno y de signo ideológico pudiera detener esas inversiones? ¿Hubo en algún momento contactos con el propio Vázquez o con el Frente respecto a qué iban a hacer si ganaban o después de ganar? Porque había habido una postura un poco crítica al principio de la izquierda, hablando de la contaminación, etcétera.
Sí, las posturas críticas se tuvieron inicialmente de muchos. Era algo desconocido para el Uruguay. Había quienes nos comparaban prácticamente con una planta nuclear. O sea, los parámetros eran muy, muy extremos. Entonces había que ir divulgando la información. Mi tarea fue en reuniones, en distintos niveles técnicos, políticos, ir divulgando la información de lo que era el proceso este, que hoy está tan integrado a nuestra economía. Pero en aquel momento era algo nuevo. Y entonces eso fue ir ganando. Y sí, si había oposición, esa misma iba entendiendo y flexibilizando la posición.
¿Hubo contactos con el Frente por si ganaba o con Tabaré Vázquez?
Siempre, sí, la información era abierta para todos. Siempre la estrategia era que todo el mundo, no inicialmente, pero y una vez que tenía cierta definición, la información se abrió y se iba teniendo conversaciones con el sistema político completo, con los formadores de opinión, con las ONGs y grupos sociales como el PIT-CNT. Infinidad de reuniones tuvimos con el PIT-CNT para entendernos y sacar un proyecto que tuvo muy baja conflictividad en aquella época.
Claro. Entre las críticas que han existido a esta industria, bueno, han estado la parte, digamos, medioambiental, pero también la cuestión impositiva. Hay quienes dicen, bueno, a estas grandes industrias le dan un trato benevolente para atraer la inversión y acá el productor local lo matan a impuestos, por ejemplo. Lo hemos escuchado en estos micrófonos varias veces. ¿Qué dicen?
En términos generales, ¿no? Sí. Incluso no solo de vos.
Pero lo que pasa es que el Uruguay se preparó para captar inversiones. A ver, sacó una ley forestal, sacó una ley de promoción de inversiones, sacó la COMAP, sacó la ley de zonas francas y nadie duda que la ley de zonas francas ha sido un motor hoy, digamos, no la ley en sí, sino lo que se generó, que es un motor del país. Y estas empresas con gran capital y alta tecnología tienen una cadena de trabajo importantísima atrás. Una empresa de este tipo puede generar 3.500, 4.000 empleos en cadena, ordenados, además de muy buenos empleos, porque son capacitados y altamente capacitados. Por lo tanto, el pago también, en la remuneración también es acorde a eso. En general, en el mundo sucede que hay, para este porte de inversiones, que además son pensadas a 40, 50 años o más, porque se van renovando esas plantas y van quedando en el tiempo, lo que importa ahí es cómo vienen o por qué proceso de decisión llegan. En el primer caso era muy importante que el primer proyecto llegara porque no había antecedentes y teníamos un excedente de madera importante en ese momento. Ahora, cambiemos la posición. Yo me recuerdo cuando en ese momento estábamos en Uruguay tratando el primer proyecto, en Brasil, con fondos del BNDES, del Banco del Estado, de promoción del Estado, les daban créditos muy blandos a las mismas empresas. Entonces, o uno da exoneraciones, o algún beneficio que pueda, hace algún tipo de renuncia, o beneficia con eso. Lo mismo, Alemania en esa misma época, un proyecto que se llama Stendal, le dieron un subsidio de aquel momento de 300 millones de euros para instalar la planta. O sea, son distintos mecanismos de promoción. A ver, ¿qué va a suceder si Argentina estabiliza su economía? Ya están los títulos, ellos están esperando que vengan inversiones de ese tipo a suelos muy similares que están en la Mesopotamia argentina.
Compite con nosotros.
Sin duda, sin duda.
Se dice que, bueno, dos de las críticas, una es el medio ambiente, el exceso de absorción de agua. Uh-huh. Y por otro lado, que esto da mucha mano de obra al principio y después poca. ¿Qué contesta a estos dos? El tema medio ambiente, el agua y el exceso y la poca mano de obra. O sea, sí. ¿Cuál es su evaluación?
No, las evaluaciones nuestras son, como Sociedad de Productores Forestales, y yo que integro inclusive la Universidad de la República, se fueron haciendo estudios, distintos partes de estudios que surgieron de línea, de Universidad de la República, en convenio con la Sociedad de Productores Forestales, en convenio con las empresas, ya tienen más de 20 años los estudios. O sea, no hay que contestar con voluntarismos en estos casos. Lo que hay que hacer es estudios. Y bueno, de los estudios van saliendo, hay cantidad de modelizaciones donde hay menos escurrimiento, un poco menos escurrimiento en algunas cuencas nada más, pero que no afecta al régimen hídrico general. Y eso es simplemente algo de manejo. O sea, no hay cambios hidrológicos generales. En realidad los cambios hidrológicos que han sucedido en el país hoy es donde deforestaron bosque nativo, Santa Lucía, por ejemplo, ¿no? Pero ahí no está la forestación. O sea que no es un tema de deforestación, sí, forestación, no. Y después, o sea que los impactos están medidos y no hay sector del país que esté más regulado por los esquemas de certificación, más regulado internacionalmente, que tenga mejor comportamiento ambiental en cuanto a toda su investigación y desarrollo interior. Es el primer sector que tuvo un código de buenas prácticas. O sea, nosotros estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo y del trabajo que llevamos adelante. Y sabemos el tipo de actividad que tenemos que es sostenible en el tiempo. se agregó un nuevo sector, que es una política de Estado, y que hoy lo vemos en los 1.600 millones de dólares de exportaciones, más la sustitución de importaciones de petróleo por la vía de energía, de leña, ¿no? Dentro de energía. Todo lo que sustituimos hoy que no se importa de combustibles fósiles. Por otro lado, el sector forestal tiene encadenamientos muy, muy, muy bien armados, entonces son muy profesionales los camiones. Ustedes van a ver que los camiones forestales son camiones bien ordenados. En la cosecha forestal son maquinarias muy precisas. Entonces uno va y sube una máquina de esas enormes que mueve árboles y se encuentra con una chica que tiene 20 años, 22 años, salida de la secundaria, operándolos. O sea, es un sector muy amigable y además de buenas condiciones.
Vamos a hablar algo de esta nueva planta de UPM que se va a instalar en las cercanías de Paso de los Toros, pero en el departamento de Durazno, según se ha anunciado. ¿Será este un buen lugar, ingeniero, para instalar una tercera planta allí, al borde del Río Negro?
Digamos, el Río Negro es un río importante, regulado por las represas hidroeléctricas, y o sea que tiene capacidad de embalse, y ahí estarías en un epicentro donde el abastecimiento forestal está cercano. De hecho, cuando nosotros estudiamos el primer proyecto, que fue finalmente a Fray Ventos, estudiamos mucho Paso de los Toros. Era como, ahí terminaron cabeza a cabeza las dos posiciones. Y en realidad, lo que falló ahí fue, con una buena visión de momento, la infraestructura. Por eso fuimos a Fray Ventos, donde también era una excelente colocación o excelente lugar, con todo el sistema fluvial para el transporte. De hecho, cuando hicimos la planta, se hicieron 4 barcazas. En ese momento, esas 4 barcazas era duplicar la capacidad de cabotaje de todo el país. Hoy hay decenas de barcazas operando, barcos, un sistema fluvial, y además hay un sistema portuario muy interesante, público y privado. Hay en Epecho inversiones y hay muchos puertos privados. Si vamos a Conchillas, Nueva Palmira, Fray Ventos, Paysandú. Claro. Hay un sistema portuario.
Allí no precisaban tren.
Estaba bien tener el tren, pero el tren nunca llegó con mucha dificultad y hubo que suspenderlo.
Y en ese contexto, hablando de lo de Mauricio y teniendo en cuenta, por ejemplo, que se han destrozado muchas carreteras, usted no está en esta negociación, pero sí sabe del tema. ¿Cuál es la verdadera importancia de construir ese tren para poder realizar esa planta ahí en el centro del país?
Mejoraría mucho, primero hacia el norte podría mejorar la calidad de abastecimiento vía trenes también, tomando la madera que hay en el norte, que es Tacuarembó Rivera, y por otro lado la salida al sur sería casi ideal, primero porque habilitaría no solo esa carga, porque una vez que empieza a funcionar un tren de Paso de los Toros al sur, tenemos todo el complejo industrial que hay, o de industrias que hay en la zona de Durazno. Si uno observa y va por Ruta 5, la Ruta 5 va paralela al tren ahí y va viendo que las industrias están en esa faja, esperando.
Megatambos, esperando, hay de todo.
Exacto.
Un poco, sí.
Entonces, se inviabiliza mucho. Para la empresa de celulosa es salir directo a un puerto de aguas profundas, porque Montevideo tiene mucho más profundidad que Palmira. Cuando vamos a Palmira, tenemos que hacer recargas, los barcos tienen que hacer recarga en otro punto, en los casos de celulosa. Porque tienen que salir al 70-75%. En Montevideo, con Pleamar, tienen 9 pies más, o sea, 3 o 4 metros más de profundidad. Entonces, es superior. Es hacer un gran depósito, entrar con un tren. Lo que pasa es que, lamentablemente, hace más de 30 años nos olvidamos del tren que hubo en Uruguay y que fue muy importante, y nos fuimos olvidando de él. Entonces, ahora, que pase el tren de nuevo, o es un evento raro, ¿no? Por agregar un poco de humor, o es difícil de que pase, porque las vías están en mal estado, las vías se han ocupado.
Cuando no descarrilan.
También. Entonces, pero es, en realidad sería una solución. Ustedes piensen, cuando empezamos el proyecto Botnia 2003, el Uruguay transportaba de graneles en todo el país, graneles agrícolas, graneles forestales, no la parte de calizas, no la parte de petróleo que lo movía algo el tren. Bueno, fuera de eso, movíamos 4 millones de toneladas. 4 millones de toneladas, 2003. Hoy, 2016, 2017, estamos moviendo en el orden de 25 millones de toneladas por cargas forestales, porque crecieron las cargas agrícolas y mucho, porque creció la carne, crecieron los lácteos. Hay mucho más transporte. Uno va a las rutas, no solo hay más autos, hay mucho más transporte. Y eso creció. Bueno, entonces lo que hay que buscar es alternativas. Y los problemas son viales y terrestres. tenemos muchos puertos, por suerte la salida está bien hecha, tenemos hasta aeropuerto nuevo, pero cómo llegamos al aeropuerto, cómo llegamos a los puertos, ese es el problema. Y tenemos, seguimos teniendo las mismas vías, las mismas vías en menos uso. El tren prácticamente no pesa en esos 25 millones. Piensen en lo que transportó el año pasado, 800.000 toneladas o 700.000 toneladas de carga. Nada.
Usted no está en contacto esta semana, no sabía, yo le empecé diciendo, el ministro Rossi nos reconoció que era importante. ¿Usted sabe algo del avance de las negociaciones?
No, no estoy al tanto.
Una pregunta más, Mauricio.
No estoy al tanto y me parece conveniente que esté así, que sea así.
Está muy bien. Que usted no esté al tanto y que sea reservado, digamos.
Exacto, es un trámite, en esta etapa tiene que ser reservado.
Usted vivió muy intensamente aquella primera etapa de los conflictos. Yo recuerdo, entre otros, cosa que generó un gran impacto por su personalidad en Buenos Aires, Mario Benedetti dijo en su momento que la planta no se había construido al lado argentino porque habían pedido demasiado plata, demasiada coima. Y llamó la atención que se hiciera de este lado. ¿Usted sintió algo de eso? ¿Supo algo de eso?
No, es parte de algo que está, que mucha gente lo repite. Yo, que trabajé en ese proyecto, nunca lo viví. Pero yo lo doy por el otro lado. Uruguay, con su pequeñez, lo que es un país que uno puede entrar, plantear un proyecto, ir por derechas, todo correctamente. Hay un marco de inversiones y nadie le va a pedir nada que no sea lo políticamente correcto, o sea, exigencias para el país. Esa transparencia es difícil de ubicar en Latinoamérica y Uruguay tiene ese privilegio. Podemos hacer las cosas muy bien y por eso las contrapartes de inversión, Suecia, Finlandia, en el caso de Montes del Plata, en el caso de UPM, fueron así. O sea, ellos requieren la misma contraparte transparente y Uruguay está a esa altura. Entonces, respeta los marcos jurídicos, respeta los marcos legales, respeta las condiciones y ese es el gran capital que tiene Uruguay. No puede competir con las riquezas de Argentina ni con las de Brasil, pero somos distintos. Yo, como uruguayo, concibo que somos otra cosa. Y eso marca la diferencia al momento de sentarse y negociar. Y Uruguay tiene, en el sector forestal sobre todo, pero en otros sectores también, sin duda, no tengo duda, tiene un plus, algo más, cuando va afuera, porque todos quieren participar. El problema es que tenemos un campo chico, de alguna forma. O sea, los que entran quieren entrar porque es un lugar de entrada. Y así pasó este año con varias empresas o fondos que se vendieron en Uruguay y inmediatamente se llenaron con otros, también de procedencias, también del hemisferio norte. O sea, ese es un plus que Uruguay tiene y que los demás en la región no lo tienen.
Claro. Los otros días decía aquí en estos micrófonos la diputada del Partido Nacional, Graciela Bianchi, que hay que hacer bien los números, porque lo que tiene que invertir Uruguay es mucho en infraestructura, particularmente con este ferrocarril, más allá que vengan inversiones extranjeras, hay empresas chinas, capitales de otros orígenes también, pero es una carga fuerte para el país la que tiene que hacer. Y ella decía, hay que hacer bien los números, porque por un lado ganamos, pero por otro lado hay que invertir mucho. ¿Cómo sí. ves?
Yo, a eso me parece como que es preparar un país para el futuro. La infraestructura, lo que hizo, por ejemplo, lo que se ha hecho en fibra óptica es preparar el futuro. Las inversiones son de futuro. Tener buenas rutas es para el futuro y tener capacidad productiva. O sea, Uruguay puede estar preparado para producir el doble de lo que produce en el agro. El agro que necesita caminería rural. Y bueno, dado el activo que tenemos de buen nombre, lo que tenemos que hacer es ser entender cómo son esas inversiones. ¿Es de buen número? Sí. Cuando nosotros tuvimos que negociar la primera zona franca, teníamos a Alfi. Les puedo asegurar que Alfi no fue fácil. Y sin embargo, se llegó a acuerdos. ¿Por qué? Porque se miró mucho más lejos. Lo positivo de una inversión. Piensen hoy el Uruguay sin el sector forestal. Piensen hoy sin esas cadenas forestales de producción. Celulosa, cerraderos, tableros. Bueno, piensen sin eso. Vayan a Tacuarembó y vean el centro educativo que se armó con el INEA, la universidad, y todo lo que hay de industria de alrededor, porque en realidad se generó por la industria de la necesidad, lo que pasó en Rivera.
Muy bien. Ingeniero Carlos Faropa, presidente de la Sociedad de Productores Forestales, ex asesor estratégico de Bodnia, gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias. Es un honor estar acá.
Por favor, hasta la vuelta, ingeniero.